Título del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo José y María, su madre, estaban admirados de las cosas que se decían de él. Y Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: he aquí que este niño está destinado para caída y levantamiento de muchos en Israel y para blanco de la contradicción. Y a ti misma, a tu misma alma, traspasará una espada, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Y estaba la profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que era de edad avanzada, y había vivido 7 años con su marido desde temprana edad, y era ya viuda de 84 años, y no salía del templo, sirviendo a Dios día y noche en ayunos y oraciones. Esta, pues, viniendo en aquel momento, alababa al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Israel. Y luego que hubieron cumplido todas las cosas que mandaba la ley del Señor, regresaron a Galilea, a Nazaret, su ciudad, y el niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, María Purísima. ¿Puedes tomar? Ya es el último día del año y es el penúltimo día de la octava, ¿sí?, de Navidad. Entonces vamos a meditar 3 cosas de este domingo, bastante importantes, ya que se termina el año y necesitamos renovar nuestras fuerzas, nuestra fortaleza, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad para hacer un año mejor, el 24. Entonces, primero, lo que dice San Pablo en la epístola, que Dios mandó a su Hijo sujeto a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, habíamos dicho hace unos días que la ley es la voluntad de Dios, se ha quemado la ley. El católico se enfoca en Dios y por lo tanto la ley siempre es una bendición, algo que ama el católico, porque le recuerda lo que hay que hacer para salvarse, para agradar a Dios y para no caer en desgracia, no caer en maldición, no caer en pecado, en esclavitud de este mundo. Entonces la ley, un buen católico la ama. Entonces nosotros, Dios nos vino a redimir bajo de la ley. ¿Por qué? Porque Dios, por su gracia, por sus bendiciones, nos hace cumplir la ley del amor, y uno ya no tiene que preocuparse por la ley. Si uno está en el amor de Dios, automáticamente cumple la ley. Entonces la referencia, el enfoque ya no es la ley, sino el amor a Dios, como decíamos ayer, antier. Entonces para eso nos redimió Dios de la ley, el peso de la ley. Porque en el Antiguo Testamento, los sacramentos y la gracia de Dios estaban disponibles, pero las personas del Antiguo Testamento, como no tenían esa ley de la gracia todavía, del Nuevo Testamento, necesitaban estar enfocados en la ley para no caer en pecado, para no caer en desgracia. Pues estaban bajo el yugo de la ley, digamos, los antiguos del Antiguo Testamento. Porque si no cumplían la ley, pues sí, sabían que el castigo viene sobre ellos. Pero ahora en el Nuevo Testamento es muy diferente. Porque la ley no se ha abolido, la ley es la misma, pero en cuanto a los mandamientos morales, ¿no? La ley de los sacrificios humanos, los sacrificios de animales, eso se suprimió. Porque era una previsión del sacrificio de Cristo que iba a venir. Entonces, una vez que el sacrificio de Cristo en la cruz vino, ya el culto de sacrificio ya es la Santa Misa. Todos los sacrificios de animales eran figuras de la venida de Cristo en su sacrificio en la cruz. Pero aquí lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Jesucristo y su Madre Santísima se sujetaban a la ley y no eran, y ellos no necesitaban sujetarse a la ley. Pues sujetarse a la ley en el día de la presentación del niño Jesús al templo es precisamente para purificarse. O sea, uno cumple la ley para purificarse. Ese era el sentido de la ley en el Antiguo Testamento. Para ganar las gracias de Dios, para ganar la atención y la ayuda de Dios. Entonces la ley fue puesta por los pecados, por las transgresiones, por el pecado del hombre. Entonces, pero claro, Jesucristo y su madre no tuvieron pecado jamás. Entonces, Dios y la Virgen Santísima no estaban sujetos a la ley, pero sin embargo se sometieron a la ley todo el tiempo. La circuncisión, la presentación en el templo, el bautismo de Jesucristo, cuando pagaba el diezmo Jesucristo también, cuando fue a hacer el censo en Belén, cuando tuvo que responderle a Caifás, porque era la autoridad. O sea, Jesucristo también se sometió a la ley sin estar obligados a ello. Nosotros estamos obligados. Y es una prueba de obediencia y de humildad para nosotros. O sea, es un ejemplo que pusieron la Virgen Santísima, Jesucristo, de ejemplo hacia nosotros. O sea, de someterse a la ley de Dios con mucha alegría y con gozo inclusive, porque es la voluntad de Dios. Acuérdense que hablamos de la fiesta de San José, que San José, por tal de someterse a la ley, estaba dispuesto a dejar a la Santísima Virgen María. Sí, porque la ley es la voluntad de Dios, y uno tiene que amar a Dios y respetar a Dios y también su ley, porque la voluntad de Dios es la misma cosa. Por eso es que es un ejemplo admirabilísimo de obediencia y de humildad de San José, la Virgen Santísima y Jesucristo. Para que nosotros no tengamos ningún problema en someterse a la ley. O sea, uno, claro, la ley justa que damos, ¿no? La ley que no va contra la fe y la moral, por supuesto. Pero digamos, ese es el modo de servir a Dios en esta vida. Es todo lo contrario del hombre moderno, yo les decía. Pues el hombre moderno precisamente ve la ley como un obstáculo, ve la autoridad como un obstáculo, ve los preceptos y las costumbres tradicionales de los mayores como un obstáculo. Claro, porque el hombre moderno, su ley es él mismo, su voluntad, sus pensamientos, su opinión. Y eso choca, claro. Por eso dice, si vio al profeta, cuando bendice a la Santísima Virgen María, lo primero que le dice es, este niño está destinado para caída y levantamiento de muchos y para blanco de contradicción. Una vez que Jesucristo aparece en la tierra y muestra que es Dios, ya no hay más que dos posibilidades, o aceptar a Cristo o rechazarlo. Es que ya, precisamente ese es el signo de contradicción. Nadie puede decir no, ni uno ni el otro, una tercera cosa, lo que yo pienso, otra religión, o mi filosofía, mi manera de pensar, no, no. Una vez que Dios viene a la tierra y habla y demuestra que es Dios, que es el caso de Jesucristo nuestro Señor, ya no puede haber otra opción más que o aceptarlo o rechazarlo. Y como eres Dios, tenemos que aceptarlo, pero no más 99%, sino todo, 100%. Porque si yo aceptara no más el 99% de lo que Cristo enseñó, eso significaría que Cristo no es Dios, porque hay un 1% que Él no está de acuerdo, o que no me gusta, o que considero exagerado. Solamente por ese hecho de rechazar el 1%, eso equivaldría a decir que Cristo no es Dios y por lo tanto estoy en contra de Dios, en contra de Cristo. Eso es incontestable. La fe tiene que abrazarse completa, porque la fe católica está cimentada en la autoridad de Cristo, que es Dios. Todo. Entonces, una autoridad, si yo la considero autoridad, tengo que seguirla siempre. Por eso el pecado es precisamente ir en contra de la autoridad. Porque yo me salgo de esa autoridad y ofendo la autoridad, que es Dios. Y por eso es que la ley hay que amarla, seguirla. Pero acuérdense, en el Nuevo Testamento la ley es una referencia. Uno la ama, pero es una referencia, no está concentrado en la ley. Pecado venía a lo mortal, o puedo o no puedo, eso no es el enfoque del católico. Porque es como una carretera. Las líneas blancas de referencia para que no salga de la carretera uno, esos son los mandamientos. Son muy buenas que estén ahí esas líneas blancas como referencia para no salirme y me mato de la carretera. Si me salgo, me mato de la carretera, ¿no? Pero si fijan, un buen conductor con un solo carril, una sola dirección, no se enfoca en las líneas blancas de los lados. El enfoque es la línea blanca del medio, que es la caridad. ¿Sí? Es el deber, dice el derecho, dice lo perfecto. En medio de la carretera y con mucha libertad. Es la libertad, precisamente. La libertad de seguir la voluntad de Dios, el amor de Dios, y no salirse y hacer el mal, porque el mal me esclaviza. Es lo contrario, el mundo moderno piensa que hacer su voluntad es libertad. No, eso es esclavitud. Lo que hoy llaman libertad o libertinaje, es libertinaje, es esclavitud. Porque va en contra de Dios y eso los ata a algo que no pueden ya zafarse, porque lo desean, y está fuera de la ley de Dios. Y Dios no los puede zafar porque Dios no va a trabajar en contra de su ley. O sea, lo que la gente llama libertad hoy en día es esclavitud. Y la verdadera libertad del católico, que es seguir la ley, lo llaman esclavitud. Es todo lo contrario. Se cumple lo que decían los profetas. A lo bueno lo llamarán malo, a lo malo lo llamarán bueno, a lo feo lo llamarán buen, bonito, bello, y a lo bello lo llamarán feo. A la verdad lo llamarán falso, a lo falso lo llamarán verdadero. Estamos en este momento, no hay duda. Bueno, estos son momentos. Y después de que dice que está un signo de contradicción, y otra cosa que quiero que meditemos, se dirige Simeón a la Santísima Virgen María. Y le dice que este símbolo de contradicción, que es Jesucristo, hará que se traspase una espada de dolor en su alma. Por eso celebramos nosotros la Virgen de la Soledad durante estos días. Dios quiere que recordemos, la Iglesia quiere que recordemos ese evento. O sea, que Jesucristo sea perseguido, contradecido, y que tenga tantos enemigos, todo eso recae en la Santísima Virgen María, en su corazón inmaculado. Ella sufre los impactos de toda esa maldad. Y eso nos recuerda que las ofensas contra Dios son ofensas contra la Santísima Virgen María, recaen sobre su corazón, porque ella es corredentora. O sea, ella pagó también por todos los pecados nuestros, por todos y cada uno. Eso significa que cada vez que pecamos, lastimamos a Dios, lo ofendemos y también a la Virgen Santísima. Y hay que reparar ese daño hecho a Jesús, al Sagrado Corazón y al Corazón Inmaculado. Por cada pecado hay que reparar el daño hecho. Y precisamente lo que hemos estado predicando con la Virgen de la Soledad. Dedicarse a pagar y a reparar los pecados propios y los ajenos. Alejándose del pecado, claro, el primer paso para repararlo es alejarse del pecado. Y concentrarse en limpiar sus lágrimas y estar a su lado. Y traerle hijos a ella por nuestro ejemplo y por nuestra predicación y por la mortificación, las penitencias. Por la fidelidad a la verdad. Por eso digo, o estamos con ella o contra ella. Estar con ella significa precisamente estar con Cristo, obedecer la ley, en intención, rechazar el pecado y levantarse inmediatamente si uno peca. Inmediatamente se levanta uno. Eso es estar con Cristo. Y esperar en Él. Que hay persecución, que no hay nadie que me ayude y que estoy solo y que no hay sacramentos, Dios me va a ayudar. Dios sabe lo que hace. Él es todopoderoso. Mientras me dedique a su ley y a su Madre Santísima, es la prueba de amor que Él necesita, que Él quiere. Es lo que dijo, el que me ama, cumplirá mis mandamientos. De hecho, cuidar a la Virgen Santísima es uno de sus mandamientos, es el cuarto mandamiento. Honrar padre y madre, consolarla. Porque la Santísima Virgen María está destrozada en su corazón por nuestros pecados. Está sufriendo el martirio todos los días Porque por eso la misa es real, es el Cristo de Cristo en la cruz. Ella está presente. Ella lo sufre por los pecados. Entonces sufre todo el martirio por los pecados nuestros. Por eso, por el cuarto mandamiento y las obras de caridad que estamos obligados a hacer para que Dios tenga misericordia de nosotros, hay que estar tiempo completo reparando y consolando y obedeciendo y amando a la Virgen Santísima. Sí, eso es lo que significa. Y Dios quiere que tengamos eso presente. En Navidad, inclusive. Esta es época navideña. Nuestros pecados traspasan el corazón de nuestra madre. Fíjese, o sea, si un hijo desobedece a su madre, la lastima. Si la ofende, la lastima. Pero no es una espada. Para la Virgen sí es una espada. Es la diferencia. Por su corazón inmaculado y por su rol de redentor y porque ella representa a Cristo, el amor de Cristo está en ella. Ella es la mediadora de todas las gracias y nos da el corazón de Cristo. Entonces, como pecar es matar a Cristo, o clavarlo en la cruz, o poner los clavos, por eso es que ofender, al cometer pecado es traspasar el corazón de la Virgen Santísima. Porque el Sagrado Corazón de Jesús y el corazón de la María están unidos, son un solo corazón. En la encarnación, el Sagrado Corazón de Jesús vino del corazón, procede del corazón inmaculado de María. Es la misma sangre, es exactamente lo mismo. En cuanto al amor, es lo mismo en la tierra. Es el Espíritu Santo en la tierra, es el corazón inmaculado de María. Entonces, por eso es que si uno ofende a nuestra madre, sí, le lastima mucho a la madre, que uno la ofenda. Pero si uno lastima a la Virgen Santísima, es un puñal en el corazón. Eso fue lo que le dijo el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Josefa Menéndez. Bueno, no es santo todavía, pero Josefa Menéndez le dijo que los pecados de sus hijos muy queridos son los que representan la lanzada en su corazón. Los pecados de los que están lejos de Dios, dice, esos son los azotes, esos son los clavos, esas son las espinas. Pero los pecados de mis hijos más queridos es el pecado, es la lanzada en el corazón. Es lo que dijo. O sea, me duele más, mil veces más, el pecado de mis hijos más queridos que el pecado de los tibios, de los que están lejos de Dios. Porque es todo, con Dios o contra Dios, ¿no? Entonces, los que están con Dios, especialmente los sacerdotes y lo crucifican, o sea, lo ofenden gravemente, es una espada en el corazón completo. Traspasarlo completamente el corazón. Y es el corazón de la Virgen Santísima que te traspasa. Eso no hay que olvidarlo. O sea, uno olvida todo esto, precisamente por eso uno comete tantos pecados, ¿no? Olvida lo sagrado del momento en que estamos viviendo. Vivimos en la presencia de Dios, en la presencia de la Virgen Santísima, que es nuestra madre, nos ve en todo lo que hacemos. Todo lo que pensamos y lo que tenemos en el corazón, ella lo ve en tiempo real. Por eso sufre tanto. Somos tan miserables, tan pecadores. Y son todos billones de hijos. Y ella ve en tiempo real los que se van al infierno y al purgatorio. Y eso sufre, ¿no? Porque si una madre sufre lo que un hijo sufre, la madre sufre lo que el hijo sufre. Es todo el punto de la crucifixión y de la Virgen Santísima ante la cruz. Ella sufrió absolutamente todo lo que Cristo sufría, en el alma y en el cuerpo. Eso es lo que no entendemos, lo que no nos ponemos a pensar. Eso por sí mismo tiene que ser suficiente para alejarse del pecado y dedicarse al servicio de la Virgen Santísima. Y de pensar en ella todo el tiempo. De estar con el Ave María y el Rosario cada minuto, siempre que pueda. Y si no puedo, tener el pensamiento, sus dolores y su amor y su ternura. Es lo que Dios quiere, ¿eh? Eso es ser como niño. Estar pendiente de su madre todo el tiempo. Entre más uno es dependiente de la madre, es más, porque es más bebé, ¿sí? De hecho, los que tienen mamitis porque están necesitan más a su mamá. El que más necesita a su mamá es un bebé. Y entre más bebé uno no es más necesitado de su mamá. Por eso, si el bebé está dentro del vientre, necesita a su mamá 100%. Si no se muere. Entonces, así Dios quiere que seamos. Dependientes de la madre, estando con ella a su servicio y en su corazón, todo el tiempo. ¿Y qué hacemos mientras? Reparándolo, llamándolo. Por eso dijo ella, piensa en mí que yo pensaré en ti. Dice, qué bonito, qué trueque, o sea, qué bello. Es un contrato con ella. Esa es la consagración que hemos hecho a la Virgen Santísima. Nos dice, piensa en mí que yo pensaré en ti. Eso va, por ejemplo, los que se van a casar, un matrimonio. Y por eso se consagran a la Virgen. En cuanto se termina la ceremonia, los dos se consagran a la Santísima Virgen María y se deja el ramo de flores ahí. Porque ese momento es, Madre mía Santísima, hicimos algo bellísimo, pero muy difícil. Entonces decirle, Madre Santísima, nos vamos a dedicar a tu servicio, tú dedícate a nuestro matrimonio, a lo que necesitemos, espiritual y material, ¿no? Pensamos en ti y tú vas a pensar en nosotros, en nuestros hijos. Bellísimo, es que esto, nuestra santa religión es lo más bello que hay en el mundo. Y Pascua se trata de la Santísima Virgen María, ¿no? Entonces ya, y también, bueno, apareció la profetisa Ana también. Y el niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría y de gracia delante de Dios y de los hombres, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que la Iglesia quiere enseñarnos hoy. Vamos a pedir esa gracia. Para el 2024, que ya comienza mañana, ese amor a la Virgen Santísima, ese servicio, devoción, consagración, dedicación, devoción a la Virgen Santísima. Y por lo tanto uno ama la ley. Porque es lo que hace que no se salga de los brazos de la Virgen Santísima. Es como los brazos de la Virgen Santísima es la ley. Mientras yo esté en sus brazos y no olvide esa referencia, no me voy a ir de sus brazos, de su ayuda, de su protección. Entonces, amar la ley y levantarse inmediatamente si uno cae y estar siempre los fijos ojos fijos en la Virgen Santísima para no traspasar su corazón y sacarle las espadas y las espinas que hemos clavado y que nuestros hermanos clavan continuamente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.